Bueno, como hacemos siempre con Jesús Márquez, hablamos de la actualidad del medio ambiente, de la actualidad de la naturaleza, y yo quería empezar por una noticia cercana, una noticia de la Comunidad de Madrid, porque creo, Jesús, y yo quiero que me expliques lo que es esto del plan energético de la Comunidad de Madrid, y por qué dos colectivos integrados en el Foro Social de Madrid han elaborado un comunicado en el que denuncian que este plan lo que prevé realmente un aumento de la emisión de gases de efecto invernadero. O sea, vamos a ver, es un plan energético de la Comunidad de Madrid en unos momentos en los que parece que estamos todos preocupados por el medio ambiente, y aquí se recoge que puede subir la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Cómo es esto, Jesús?
Bueno, pues más o menos lo has dicho bien, solo que lo horroroso es realmente encima trasladar los datos. A ver, hay un observatorio, bueno, los colectivos El Observatorio y Acción en Red están integrados en el Foro Social de Madrid. Este Foro Social, hay que recordar que está formado por 40 organizaciones, instituciones, entre ellos pues la Federación Socialista Madrileña, Izquierda Unida, Comisiones Obreras, UGT, distintas asociaciones de consumidores. No hay mucha representación ecologista en este observatorio, porque está más enfocado a tema social. De hecho, se llama Foro Social de Madrid. Bien, entonces quiero decir que son organizaciones, instituciones de reconocido prestigio. Dentro de este Foro Social se ha difundido un comunicado en el que se denuncia que el plan energético de la Comunidad de Madrid prevé un aumento de emisiones de gases de efecto invernadero. La cifra está en torno a un 122% de incremento.
¿122%?
Así es. Eso.
Pero bueno,
a eso hay que sumar además que si por fin se saca adelante esas dos plantas de ciclo combinado que se quieren implantar dentro de la Comunidad de Madrid, vendrían a sumar un número de emisiones que ese porcentaje se elevaría hasta el 180%. Claro, esto es una sinrazón. A ver, ¿por qué salen estos números? Bueno, estos números salen porque dentro de Madrid no hay prácticamente creación alguna de energía eléctrica con origen renovable, sino que todo es de ciclo combinado, todo emite. Los planes de incremento del parque automovilístico actual, las previsiones de recuperación económica y los planes que ha organizado la Comunidad de Madrid para reactivar la economía, todo eso da como resultado el que le piden a ese cajón desastre que es el saco de la Unión Europea, a través del saco de emisiones que generaría España, pues se traduce en un aumento nosotros solitos de un 122% con respecto a las emisiones del 1990, que es el patrón que se toma en el protocolo de Kioto.
Pero bueno, es que parece que es de broma esto que me está contando, Jesús, ¿eh? De verdad, sí, o sea, pero es difícil de creer.
Así es, por eso el dato, independientemente de que lo pongamos en cuarentena, porque no lo hemos sacado nosotros, lógicamente, ha caído en mis manos, y lo traslado con la inquietud de que ahora que todas las comunidades autónomas están haciendo su esfuerzo por reducir las emisiones, Navarra está muy cerca de llegar a emitir tanto como genera, por lo tanto, no llega a emisiones cero, pero prácticamente está en parámetros de conseguirlo en 3 o 4 años. En cambio, en Madrid estamos viendo que ese plan energético, por mucho que se habla de potenciar coches eléctricos, por mucho que se habla de reducir el consumo de los hogares a través de ese plan de ventanas con rotura térmica y tal, pero que son pequeñas llamaditas que no sirven ni mucho menos para ir compensando de igual a igual con otras comunidades que están haciendo mucho mejor sus planes de reducción de emisiones de CO2, de generar energía de una forma eficiente, de trasladar a la ciudadanía una idea clara de que queremos producir menos emisiones y contribuir a ese conjunto, ese cajón desastre que es la oferta de España de reducir en un 20 o un 30%, se estaba hablando en Sevilla este viernes, estamos hablando de reducir toda España un 20% las emisiones con respecto a 1990. No podemos estar hablando de ser nosotros el Estados Unidos o el China dentro del mundo, ¿no?
es que de verdad uno se pregunta muchas veces, yo es que no entiendo a los políticos, ni en esto ni en otras muchas cosas. Y más después de que Jesús me contase esta mañana unas declaraciones que al parecer ha publicado el pasado viernes el diario The Guardian, unas declaraciones del principal negociador de la delegación de Estados Unidos en Copenhague, ¿no? En la que decía que, bueno, pues ponía en duda que esto de las grandes reuniones de la ONU para hablar de medio ambiente sirviesen para algo, que realmente donde se toman las decisiones son en los encuentros, reuniones paralelas, encuentros de grupos reducidos de los países potentes, pero que toda esta parafernalia que se montan los presidentes del gobierno, primeros ministros, sirve para bien poco, que es algo que ya hemos dicho por lo demás en otras ocasiones nosotros en la mirada del panda, pero entonces que lo reconozca uno de los principales negociadores, ¿qué quiere decir? ¿Para qué hacen todo esto? ¿Es publicidad? ¿Es propaganda? ¿Se preocupan realmente de cuidar el medio ambiente?
Realmente desanima un poco, sí, ¿no? Que gente que está tan involucrada y que es el principal representante de ese equipo gestor, pues que haga estos comentarios. Si bien también es claro que siempre que hay una reunión de este tipo, ya sabemos que Estados Unidos es muy dado a decir, ¿para qué voy a reunirme si yo, en cuanto me junte con otros tres o cuatro poderosos, podemos tomar las mismas decisiones o mejor? Esa tendencia de Estados Unidos ya viene siendo cada vez más habitual, pero en cuanto me refiero a en cuanto a pasar de los grandes foros, ¿no? Sí. O sea, en ese sentido no nos sorprende, pero sí que sorprende que se haga en una declaración abierta y que prácticamente venga a decir que para qué nos vamos a seguir reuniendo si me junto con Alemania, con China y con India y esto lo sacamos en un ratito, como poniéndose la medalla a Estados Unidos. Pero lo que está claro, lo que sí no tenemos que olvidar es como ha pasado en las grandes guerras, como está pasando ahora con la ayuda humanitaria que estamos viviendo, el que se tomen iniciativas unilaterales por parte de un Estado está bien, pero se le da una a nivel de legalidad internacional y se hace a través de la ONU. No podemos olvidar que ha costado mucho llegar a crear un organismo que tenga cierta credibilidad y que tenga bastante peso a nivel de tomar iniciativas y de otorgar legalidad o ilegalidad a medidas que se están haciendo, unas veces con buena fe, pero que han sido auténticos desastres, lo hemos vivido en las guerras cercanas, pero que también puede ocurrir a nivel de grandes iniciativas, ya sean ambientales o de ayuda humanitaria, ¿no?
Pues sí, pero me parece a mí que de Copenhague, que si recuerdan los oyentes, durante todo el año pasado hablamos que había muchas esperanzas puestas en Copenhague, pero a medida que se iba acercando la cita, Jesús nos iba trasladando su pesimismo y que creía, como finalmente ocurrió, que iba a haber poquitos acuerdos. Esto, como decías tú al principio, Jesús, puede ser un duro golpe para toda esa gente que confía en los gobiernos a la hora de solucionar el problema del medio ambiente, porque es verdad que todos en nuestra casa podemos cerrar el grifo cuando nos lavamos los dientes o intentar ir al coche en transporte público, intentar ir al trabajo, perdón, en transporte público en vez de coche, pero claro, si vemos que los gobiernos no se lo toman en serio, pues muchos dirán, pero bueno, si ellos no se lo toman en serio, que son los que tienen más capacidad de decisión, ¿por qué me lo voy a tomar yo en serio? Y este es el verdadero riesgo, Jesús.
Así es, aparte de que incluso países más líderes, como ha sido Europa, que ha venido liderando tradicionalmente estas iniciativas, si empiezan a dudar y a refugiarse en que, bueno, como Estados Unidos no arremete, no adquiere grandes compromisos, como China no se termina de decidir, pues nosotros ahora con la que está cayendo a nivel de crisis, pues vamos a quedarnos en los números que habíamos dicho. Hay que recordar que ya Europa por ley tiene aprobado a nivel comunidad, a nivel Comisión Europea, un 20% de reducción, de compromiso de reducción para el año 2020. Con eso ya se sentaban en la reunión. ¿Qué se ha pretendido o qué se ha potenciado? El que esos datos son totalmente insuficientes para conseguir un freno y un avance de cara al futuro. Entonces lo que se está pidiendo en Copenhague es que Europa hubiera apostado, y apostó de hecho, por el 30% de reducciones con respecto al 90%. ¿Qué pasa? Que como no se llegó a grandes acuerdos, ahora, antes del día 31 de enero, se tiene que trasladar a la ONU el compromiso de cada país de lo que se va a defender en esa nueva reunión que va a haber en México. Entiendo que los oyentes se puedan ir perdiendo, pero en resumidas cuentas es que antes del 31 de enero se tiene que sacar una cifra de compromiso de cada uno de los países que se va a defender en esa reunión en México. Por eso esta reunión un poco informal que se ha hecho en Sevilla, promovida por la presidencia de la Unión Europea semestral que corresponde a España, uh-huh, en la que ha reunido a todos los ministros de Medio Ambiente y de Energía para llegar hasta el domingo a una serie de acuerdos que hoy suponemos que se harán públicos o tardarán algunos días en hacerlos públicos, dependerá la eficiencia con la que se traslade esa o la transparencia con la que se traslade a la opinión pública, ese acuerdo que se tiene que trasladar a la ONU para de que se discuta. Y además seguir haciendo presiones a Estados Unidos, a China, a India y a Australia también, para que sean más ambiciosos en esas reducciones y poder llegar a un acuerdo poderoso, potente y claro, como estamos deseando todos a lo largo de este año en México.
Bueno, pues a ver si es verdad. Oye, Jesús, yo sabes que estoy muy interesado en el asunto del coche eléctrico. ¿Hay novedades en esto? Parece que puede haber acuerdos para intentar fomentar el desarrollo de este vehículo, de estos vehículos.
Pues la verdad es que llueven las noticias. Esta semana el organismo de este vasco de energía, el EVE, que se le llama, ente vasco de energía, es lo que significa las siglas EVE, es el organismo, es un organismo que depende del gobierno vasco, pues acaba de anunciar que ha llegado a un acuerdo con una, un fabricante importante de furgonetas que tiene fábrica en Vitoria-Gasteiz, que es del grupo Daimler, en el que a partir del año que viene ya se va a fabricar una furgoneta eléctrica y que además se van a hacer una serie de experiencias pilotos, uh-huh, con flotas de transporte de la zona, con gobierno vasco y con alguna eléctrica también implicada en la zona, para que utilicen Smart y furgonetas Vito, creo que es el modelo concretamente, que van a ser eléctricas y que se van a ir haciendo con una especie de experiencia piloto ya con autonomías de 130 kilómetros y tal, con lo cual ya pueden ser puestas en circulación y con longevidad de kilómetros suficiente para que a lo largo de un día pueda funcionar. Si a eso le sumamos a que también esta semana Iberdrola ha empezado a poner puntos de carga de coches eléctricos en sus edificios, bueno, tanto en Bilbao como en Madrid, que además con el Ayuntamiento de Madrid se va a firmar en muy poco tiempo, prácticamente semana o semanas, se va a firmar un plan Mobele, que se va a llamar, encaminado también a impulsar en Madrid la movilidad eléctrica, junto con Zenit Verde, que se ha oído esta semana, con SEAT, junto con otro proyecto Electrical Power Vehicles, que en el que también está implicada la compañía, y que además de eso Endesa y ACS también van a poner al menos 280 puntos de recarga de vehículos eléctricos en Madrid.
Pero bueno,
pues bueno, todo esto en una semana, semana y media, yo creo que es una vorágine lo que hay en torno a preparar instalaciones para que no haya excusa y que sea fácil el que por lo menos lo más avanzado al principio, ya sin dejarnos involucrar en esta locura de datos, es que por lo menos los grandes flotistas, ya sea Correos, que al principio que tiene muchos vehículos, uh-huh, y que es un organismo oficial, o la flota de vehículos de esas empresas eléctricas, pues puedan ir haciendo popular el que no es una locura moverse con un vehículo eléctrico, que para los fabricantes de vehículos empiece a ser rentable apostar por fabricar realmente un vehículo en cantidades, ya en economías de escala, que sea razonable en la venta, y que el mantenimiento tampoco se dispare, y que vendrá unido pues a nuevas tecnologías, a nuevas modificaciones en las cadenas de producción de esas fábricas aquí en España, como hace 15 días hablábamos de la de tus vecinos de Valladolid. Uh-huh. En fin, yo creo que algo se mueve, y se mueve con mucha rapidez, y eso, bueno, es deseable en estos momentos para llegar a hacerlo popular.
Bueno, pues a ver si de verdad entre todos conseguimos que estos coches eléctricos se extiendan por nuestro país. Es cosa nuestra, pero es cosa también de las administraciones, como decíamos antes. Oye, Jesús, que el lunes que viene nos encontramos, si no te importa, otra vez.
Hombre, nos damos un paseíto placentero. Ay. Hoy no nos ha llovido.
Mira, hoy ha hecho bueno con la mañana de niebla que nos hemos levantado, y fíjate, luego parece que está saliendo el sol y a estas horas, pues, hace bueno. 12 graditos, luz del sol, no se está mal, ¿no?
Hombre, un paseo muy placentero, claro que sí.
Jesús, gracias. Un placer. Hasta luego.